Bueno, buenas tardes a todos desde el Centro Asociado de Madrid Sur. Soy Alberto Durán García y soy el tutor de la asignatura de Microeconomía, Producción y Mercados aquí. En el día de hoy lo que vamos a hacer es la tutoría del tema 16, los bienes públicos, es como sabéis el último tema de la asignatura. Bueno, en la presentación tenéis mi correo electrónico para aclarar cualquier duda, cualquier cuestión que os surja con respecto de los problemas y el contenido que vamos a ver hoy. Bueno, la tutoría va a estar repartida en una breve introducción teórica. Vamos a intentar que sea lo más breve posible porque, bueno, ya tenéis una clase de una hora de la coordinadora con todo el contenido teórico. Luego vamos a ir a los ejercicios test y, por último, vamos a resolver una serie de problemas prácticos. La bibliografía que tenemos, bueno, pues como sabéis, como siempre, el libro de Varian, en este caso el capítulo 37 se corresponde a los bienes públicos, en el caso de la novena edición. Y luego como bibliografía complementaria tenemos la guía didáctica donde vamos a hacer los tipo test del 1 al 10. Vamos a hacer los dos problemas resueltos que vienen. Luego el único problema que viene en el libro de Varian, que es el 37.1. Y por último, si nos diera tiempo, y si no nos da tiempo ya lo tenéis en la presentación al final, del libro de Amparo Carrasco, de Microeconomía Intermedia, de Problemas y Cuestiones, el problema 5.14 que me ha parecido interesante. Bueno, como ya tenéis en la guía didáctica, pero lo recuerdo de la presentación, no constituye materia de examen ningún epígrafe relacionado con el mecanismo de Vickrey-Clark Blocks, tampoco los ejemplos ni los problemas. Es interesante leérselo como curiosidad, pero no es materia de examen. Tampoco los ejemplos de reconsideración de la contaminación, de manipulación de orden del día y el ejemplo del impuesto de Clark, ¿vale? Empezamos ya con la introducción teórica, que como os digo va a ser lo más breve posible. Bueno, ¿qué es un bien público? Un bien público es aquel que provoca una externalidad del consumo, es decir, que cuando alguien lo consume, pues le afecta directamente la producción o el consumo de otros consumidores. Otra característica que tiene es que debe suministrarse a todas las personas en una misma cantidad. Y bueno, como ejemplos, pues tenemos ahí la defensa, los fuegos artificiales o el alumbrado. Sí me parece muy interesante hacer la distinción entre bien público y bien del Estado, que no son lo mismo. El ejemplo más, has visto aquí, para un bien público que no es un bien del Estado son los fuegos artificiales que una persona, un particular, yo por ejemplo, lanzo y que cuando ese servicio, esa utilidad que se obtiene, que es el ver en el cielo los fuegos artificiales, es para todo el mundo, ¿no? Y eso no es algo del Estado, es un bien público porque todos estamos disfrutando de la utilidad de ese bien. Un bien del Estado, por el contrario, pues los que todos conocemos, ¿no? Los servicios públicos, como puede ser la defensa nacional o el alumbrado. ¿Cuándo suministrar el bien público? Bueno, depende de las restricciones presupuestarias de los individuos, que vienen determinadas pues por su riqueza, su aportación a la compra de ese bien, cuánto les queda para gastar en consumo privado y por último, bueno, el coste de ese bien, que todos estos factores a su vez van a condicionar las preferencias de los individuos, ¿vale? Como digo, muy brevemente, repasamos. Otro concepto que también es importante es el precio de reserva, que es la cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar los consumidores por tener ese bien público. Y luego, pues, como circunstancias a tener en cuenta en la adquisición o en la decisión de adquisición del bien público, bueno, debe suponer una mejora en el sentido de Pareto. El precio de reserva, por tanto, debe ser superior a su participación en el coste de adquisición. Debe establecerse un sistema de pagos en el cual todas las personas puedan disfrutar de mayor bienestar si tienen ese bien que si no lo tienen. y es una asignación que proporciona mayor utilidad que si ese dinero lo gastaran todo en bienes privados. ¿Cuál es la excepción? Las preferencias cuasi lineales, que las vamos a ver más adelante, pero bueno, que cuya, en el caso de estas preferencias, su provisión óptima es independiente de la riqueza del individuo, ¿vale? Otro concepto interesante es el del problema del polizón, que bueno, que es este caso que ya habéis visto en la teoría, en el cual los individuos no muestran sus verdaderos precios de reserva con el objetivo de conseguir pagar lo menos posible por el bien público. Bueno, pues esto es una posibilidad que se puede dar. Si saben que lo pueden obtener de igual manera, no van a ser sinceros, no van a ser honestos con cuánto es el límite por el cual estarían dispuestos a pagar por ese bien público. ¿Qué niveles hay que tener de un bien público? Bueno, he copiado ahí esa tablita que teníamos en la clase de teoría, un poco para ir identificando también las letras que asignamos a los distintos factores que influyen en la restricción presupuestaria, ¿no?, a la hora de determinarla. La riqueza inicial, bueno, en el ejemplo eran dos compañeros de habitación que tenían que decidir si comprar una televisión en común. Bueno, pues cuánto aporta cada uno para la compra de esa televisión, cuánto les queda de la riqueza para consumir en bienes privados. La calidad del televisor la miramos como G y el coste de televisor y las distintas utilidades, ¿no? Entonces, la restricción presupuestaria pues era la suma de lo que les quedaba para el consumo privado más el coste de televisor menos la riqueza inicial, como veis ahí. Entonces, otro concepto muy interesante de este tema es esa formulita que tenemos aquí abajo, ¿vale? Esta fórmula. Y dice que la suma de los valores absolutos de las relaciones marginales de sustitución entre los bienes privados y el bien público de dos consumidores debe ser igual al coste marginal que supone el adquirir una unidad adicional más de ese bien público, ¿vale? En cuanto a las preferencias cuasilineales, que son estas preferencias especiales que hemos comentado, bueno, pues la cantidad óptima del bien público es diferente para cada asignación del bien privado, normalmente. Pero cuando las preferencias son de este tipo, en ese caso la cantidad del bien público correspondiente a cada asignación eficiente es única. Entonces es totalmente independiente de la riqueza. En estas preferencias, la relación marginal de sustitución de los individuos no varían cuando varían las cantidades de los bienes privados. Por tanto, lo que estamos diciendo es que la utilidad marginal del bien privado va a ser 1. ¿Vale? Y ya por último, en esta muy breve introducción teórica, podemos hacer una especie de diferenciación entre los bienes privados y los bienes públicos para decir que bueno, los bienes privados, dentro de un mercado competitivo, son asignados de manera eficiente, se entiende que no hay externalidades y la asignación pues se hace sola y su consumo, como hemos visto, pues no afecta a la utilidad de otras personas. Se entiende eso, que no hay externalidades. Por contra, los bienes públicos pues tienen la característica de que cuando están dentro de un mercado competitivo pues no se logra el equilibrio en el sentido de Pareto. Entonces, el mercado por sí solo no es capaz de lograr puntos de eficiencia. Y su consumo el consumo de estos bienes públicos afecta a la utilidad o al consumo de otras personas. Es decir, lo que hace un individuo afecta a los demás. Para decidir qué cantidad de bienes públicos tiene que haber en una economía o en una sociedad, en un sistema, podemos decir podemos elegir un mecanismo autoritario o un sistema de votación. En el caso del mecanismo autoritario, que no tiene por qué ser asociarse directamente a lo que sería en la vida real una dictadura, ¿no? Puede ser un grupo de personas o una persona que deciden por todos. Y en el caso del sistema de votación, pues como ya habéis visto en temas anteriores, no se consiguen generalmente asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, porque los individuos pues condicionan su voto adaptan su voto para condicionar el resultado de la votación final. bueno, ya vimos que en función de si hay varias votaciones, pues el orden de la votación puede alterar el resultado y esto, pues, generalmente, como os digo, no genera resultados eficientes. ¿Vale? Pasamos ya a la resolución de los ejercicios de tipo test, que están en la guía didáctica. La pregunta 16.1 nos dice que señalemos la respuesta incorrecta dentro de esas afirmaciones. Son características fundamentales de los bienes públicos los siguientes. Todos los consumidores deben consumir la misma cantidad correspondiente del correspondiente bien público. Esta es cierta. Los bienes públicos son consumidos conjuntamente por todos los consumidores afectados. Como hemos visto en el repaso de la teoría, esta es cierta también. Y luego dice, no es posible excluir a ningún consumidor del disfrute de los bienes públicos obligándole a pagar un determinado precio. Esta también es cierta. Por tanto, decimos que la respuesta correcta es la de ninguna de las anteriores. ¿Vale? Pregunta 16.2, otra vez señale la respuesta errónea. Decimos que una asignación de recursos es ineficiente en el sentido de Pareto. Respuesta A, si puede mejorarse simultáneamente el bienestar de todos los individuos afectados, esto es cierto. B, si puede mejorarse el bienestar de al menos un individuo sin empeorar el de ningún otro. C, si no puede mejorarse el bienestar de ningún individuo sin empeorar el de ningún otro. Y por último, D, si puede mejorarse el bienestar de la mayoría de los individuos sin que empeore la del resto. Ojo, porque es una doble negación. La respuesta errónea y nos dice una asignación de recursos es ineficiente. Por tanto, la respuesta correcta va a ser la C. Si no puede mejorarse el bienestar de ningún individuo sin empeorar el de ningún otro. ¿Vale? Cuidado ahí con la doble negación del enunciado. En la pregunta 16.3, consideramos dos individuos que se enfrentan al problema de la adquisición de una determinada cantidad de un bien público cuyo coste es C. Sean G1 y G2 sus respectivas aportaciones para la adquisición del bien público en cuestión, de forma que se cumpla que esas aportaciones sean mayor que el coste. Sean R1 y R2 los precios de reserva respectivos de cada individuo. La adquisición del bien público en cuestión constituirá una mejora en el sentido de Pareto siempre que se cumpla cuál de estas condiciones. Bueno, esto es lo que hemos visto ya, ¿no? Que los precios de reserva tienen que ser superiores, ¿no? Entonces, la respuesta correcta va a ser la C, ¿no? Como vemos, los precios de reserva deben ser superiores a las aportaciones de cada uno, ¿vale? Para que haya una mejora en el sentido de Pareto. Vamos con la pregunta 16.4, otra vez señala respuesta errónea. La adquisición de una determinada cantidad de un bien público por parte de cierto número de consumidores constituye una mejora en el sentido de Pareto cuando, ¿no? Cuando la aportación que debe realizar cada uno de ellos es menor que lo que estaría dispuesto a pagar cada uno de ellos por adquirir el bien público en cuestión, esta es cierta. Cuando el precio de reserva de cada uno de los consumidores afectados es superior a la aportación que debe realizar cada uno de ellos para adquirir el bien público en cuestión, esto es cierto también. C, cuando la suma de los precios de reserva de los distintos individuos es inferior al coste de adquisición del bien público en cuestión. Esto es lo que venimos diciendo. Si el precio de reserva es superior a la aportación que debe realizar cada individuo, también se cumplirá que la suma de los precios de reserva de todos los individuos afectados es mayor que el coste de adquisición del bien público, ¿vale? Por tanto, es esta, ¿no? La C. ¿Vale? Pregunta 16.5, señala respuesta errónea. La condición necesaria y suficiente para que la provisión de una determinada cantidad de un bien público constituya una mejora en el sentido de Pareto en el bienestar de los individuos afectados es que, recordar, respuesta errónea, la suma de los precios de reserva de cada uno de los individuos sea mayor que el coste de suministrar un bien público, esto es cierto. La suma, como acabamos de ver, la suma de las cantidades máximas que están dispuestos a pagar cada uno de los individuos por suministrar el bien público sea mayor que el coste de suministrar este último, esto es cierto también. Y C, la suma de los precios de reserva de cada uno de los individuos sea menor que el coste de suministrar el bien público. Esto no es cierto, como acabamos de ver. ¿Vale? Y vemos ahí abajo la representación. Bueno, la línea no me sale muy recta, pero ahí podéis ver la representación de que efectivamente los precios de reserva tienen que ser superiores y que la suma de los de las Gs tiene que ser igual al coste, ¿vale?, de la aportación de cada individuo, al coste de la adquisición del bien público. Vamos con la pregunta 16.6. Consideramos dos consumidores con las siguientes funciones de utilidad, ¿vale? Donde X sub y es el consumo del bien privado por parte de cada uno de los individuos, 1 y 2, y G es el consumo del bien público, el cual puede ser suministrado en diferentes cantidades. Tenemos la función del coste de suministrar el bien público, como C de G, y luego los costes marginales derivados de añadir una unidad más de ese bien público, que lo vamos a representar como CMG. Sean las relaciones marginales de sustitución 1 y 2 de ambos consumidores entre el bien privado y el bien público, la pregunta que nos hace esta cuestión es la condición de eficiencia en el sentido de Pareto en la provisión del bien público exige que la cantidad óptima suministrada de este último sea que, y nos dan esas opciones que veis en pantalla. Muy importante aquí decir que es la relación marginal de sustitución en términos absolutos, ¿vale? Bueno, ahí se han cambiado, pero la respuesta correcta es la C. Las dos relaciones marginales de sustitución de cada consumidor en términos absolutos debe ser igual al coste marginal de añadir una unidad más del bien público. Esta fórmula es importante, hay que sabérsela, y con ella pues luego vamos a resolver los problemas prácticos. Muy importante esta condición, ¿vale? Seguimos con la pregunta 16.7. La primera parte del enunciado es exactamente la misma que en la pregunta 16.6, ¿vale? Consideramos dos consumidores, misma función de utilidad, tenemos C como el coste, G como el bien público y el coste marginal. Vamos a la última parte, la que está subrayada. Entonces nos dice que sean las relaciones de marginales de sustitución 1 y 2 de ambos consumidores entre el bien privado y el público. La parte importante, ¿no? El bienestar de ambos consumidores puede ser mejorado incrementando la cantidad suministrada del bien público siempre que se cumpla lo siguiente, ¿vale? Entonces tenemos que ver si el bienestar de ambos consumidores puede ser mejorado incrementando la cantidad del bien público, ¿qué es lo que se debe, qué condición se debe cumplir? Si la suma de las relaciones marginales de sustitución es igual que el coste marginal, es menor o es mayor, ¿no? Entonces, si lo pensamos un poco, va a ser que la suma de esas dos relaciones marginales de sustitución sea mayor que el coste marginal, porque en ese caso pues el bienestar podrá ser mejorado, ¿vale?, incrementando una unidad más del bien público, si se cumple esa condición. Mismo problema, o sea, mismo enunciado en la pregunta test 16.8. Simplemente leemos la parte subrayada, que es la que cambia, y ahora nos dice lo contrario. Dice, el bienestar de ambos consumidores puede ser mejorado reduciendo, que lo he puesto en rojo, la cantidad suministrada del bien público siempre que se cumpla la siguiente condición. Bueno, pues antes hemos dicho que tenía que ser superior esa relación marginal de sustitución. Ahora la respuesta correcta va a ser la B. Ambas relaciones marginales de sustitución tienen que ser menores al coste marginal de añadir una unidad para que el bienestar de ambos consumidores se mejore si reducimos la cantidad suministrada del bien público. Esto, como veis, bastante sencillito. Vale, consideramos dos consumidores con las siguientes funciones de utilidad. Esto es igual. El consumo tenemos X como el consumo del bien privado y G como el consumo del bien público, el cual debe suministrarse en diferentes cantidades. La pregunta ahora nos dice que si las preferencias de ambos consumidores son cuasi lineales, que es esta condición especial, entonces señalemos la respuesta errónea, ¿vale? Entonces dice, la cantidad suministrada del bien público en cada asignación eficiente en el sentido de Pareto es siempre la misma. Esto es correcto. Cada asignación eficiente en el sentido de Pareto se diferencia únicamente en el reparto del bien privado entre ambos consumidores. Esto es correcto. Y la respuesta C dice, la cantidad suministrada del bien público varía con la distribución de la renta. esto no es correcto, ¿vale? Vamos con la última pregunta, la 16.10. Señale la respuesta errónea. Si las preferencias de todos los consumidores son unimodales, unimodales es cuando aquí los votantes, ¿no? Si en el caso de un sistema de votación, como vamos a ver ahora, escogen las alternativas que más se acercan a su resultado favorito, ¿vale? Si las preferencias son de este tipo, unimodal, el nivel óptimo de gasto público resultante de un sistema de votación, por mayoría, entonces nos dice A es el gasto mediano. Ojo que estamos con la respuesta errónea, ¿vale? Que aquí no lo he subrayado. Importante. Es el gasto mediano, esto es correcto. Es siempre eficiente en el sentido de Pareto. Ya hemos visto en la introducción teórica que viene más desarrollada en el libro de Varian en el caso de las votaciones con consumidores con preferencias unimodales. Hemos visto que no es eficiente en el sistema en el sentido de Pareto. Y C es el nivel de gasto tal que la mitad de la población desea gastar más y la otra mitad desea gastar menos. Esto es correcto. Por tanto, la respuesta incorrecta es la B. Es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Vale? Con esto terminaríamos la teoría y las preguntas de tipo test. Y bueno, vamos a los problemas, que aunque no son muchos, pues es donde está un poco más la chicha de este último tema de la asignatura. ¿Vale? Vale, respecto del ejercicio práctico 16.1, nos dice, suponga que dos jóvenes, uno y dos, están compartiendo piso. Cada uno de ellos dispone de 1.000 euros al mes que gastan en comprar bienes privados, como por ejemplo en alimentos y vestidos, y en un bien público, como por ejemplo sería la calefacción. Suponemos que las funciones de utilidad de ambos jóvenes son esas que tenéis aquí marcadas, ¿vale? U1 y U1 sub 2, ¿vale? X1 sería la cantidad que dedica el individuo 1 al gasto en bienes privados y X2 la cantidad que gasta el individuo 2 en estos bienes privados. G otra vez sería la cantidad de dinero que gastan cada uno de ellos en el bien público y el coste marginal del bien público nos dicen que es 2, ¿vale? Las preguntas que nos hacen son calcular la relación marginal de sustitución entre los bienes privados y los bienes públicos de cada uno de los jóvenes, escribir una ecuación que expresa la condición de eficiencia en el sentido de Pareto, calcular el gasto óptimo en el bien público y, por último, a partir de este gasto óptimo vamos a calcular el gasto óptimo en los bienes privados. ¿Vale? Bueno, con respecto de la relación marginal de sustitución entre los bienes privados y los bienes públicos, conocemos ya la fórmula de ambas relaciones. Entonces, si os fijáis, con los datos que teníamos en el enunciado, pues muy sencillo, ¿no? Nos da este resultado y este resultado, ¿vale? Derivando a partir de las funciones de utilidad que teníamos, U sub 1 y U sub 2 en el enunciado, ¿vale? Escribo una ecuación que exprese la condición de eficiencia en el sentido de Pareto. Como sabemos, gracias a la teoría que hemos estudiado, que las relaciones marginales de sustitución en términos absolutos son iguales al coste marginal, como ya sabemos cuánto es la relación marginal de sustitución para cada uno de los bienes, para cada uno de los jóvenes, perdón, y en el enunciado nos ponía que el coste marginal era 2, bueno, pues esta es la ecuación que expresa la condición de eficiencia en el sentido de Pareto, x1 partido de g más x2 partido de g es igual a 2, ¿vale? La condición de óptimo paretiano, lo que poníamos, ahí viene lo que acabo de decir, es la suma de las relaciones marginales de sustitución entre bienes privados y públicos que iguala al coste marginal, que lo tenemos en el enunciado, ¿vale? Bueno, nos dice apartado C, calcular el gasto óptimo en el bien público. El enunciado nos decía que cada joven tenía 1.000 euros para gastar en bienes privados y públicos. Bueno, pues muy sencillo. Si teníamos la condición de X sub 1 más G es igual a 1.000, porque el gasto se entiende que esos 1.000 euros se los va a gastar en el bien público y en el privado, lo que hacemos es, para obtener X sub 1 y X sub 2, despejar, ¿no? Entonces, despejando, pues tenemos que es 1000 dividido entre G, que lo tenemos aquí. Para el caso de cada bien, que no sé si hemos dicho que éramos vestidos y algo más, que no me acuerdo. Alimentos y vestidos, hemos dicho, ¿no? ¿Vale? Sustituyendo estos valores de X sub 1 y X sub 2 en la ecuación que expresa la condición de eficiencia que hemos calculado en el apartado anterior, bueno, pues simplemente cambiamos donde teníamos la X sub 1, teníamos ahora que son 1000 menos G, entonces vamos a obtener que G, despejando a partir de esta ecuación, es 500, que va a ser 500 euros el gasto óptimo en la adquisición del bien público, ¿vale? Simplemente lo que hemos hecho ha sido sustituir X sub 1 y X sub 2, pues por, dentro de la fórmula, por 1000 menos G, ¿vale? Sabiendo que el consumo de cada joven, de ese presupuesto que con el que cuenta, esa riqueza, la va a repartir entre el bien, los bienes públicos y los bienes privados. Y el bien público, perdón. ¿Vale? Estamos siempre ahora mismo en un supuesto con un bien público y dos bienes privados. Apartado D nos dice calcular el gasto óptimo de los bienes privados. Bueno, pues si ya teníamos que la G era igual a 500, lo único que tenemos que hacer es despejar en la fórmula que teníamos antes de 1000 menos G. Sustituimos la G por 500, nos va a dar que el gasto óptimo en el bien privado 1 va a ser 500 y el gasto óptimo en el bien privado segundo va a ser 500. Este ejercicio muy sencillito, ¿vale? Vamos con el ejercicio práctico 16.2. Entonces nos dice que en un pueblo viven 1000 personas que gastan una parte de sus ingresos anuales, que son 40.000 euros, en consumir bienes privados como alimentos y vestidos y en financiar el único bien público que hay en esta localidad, que es un polideportivo. Bueno, pues en este caso el bien público lo hemos cambiado por un polideportivo, ¿vale? La función de utilidad del ciudadano y latina es, ahí tenéis la función de utilidad, ¿vale? X sub y G es igual a X sub y menos 100 partido de G. Muy importante esta función de utilidad porque va a ser con la que vamos a operar el resto del problema, ¿vale? Que nos viene dada en el enunciado. Saber que X sub y es la cantidad de bienes privados que consume el ciudadano Y. Recordamos que son 1000 personas las que viven en este pueblo. G es la superficie del polideportivo en metros cuadrados, ¿vale? La vamos a expresar en metros cuadrados. El coste marginal va a ser por metro cuadrado. Y dice, el precio de los precios de los bienes privados es 1 euro, ¿vale? Y el precio del polideportivo por metro cuadrado es de 10 euros, ¿vale? Entendemos que este es el coste marginal de tener un metro cuadrado más, ¿vale? 10 euros. Las preguntas. Bueno, primera pregunta. Calcule la relación marginal de sustitución entre el polideportivo y los bienes privados para cada uno de los ciudadanos. Con la fórmula que tenemos de la relación marginal de sustitución y a partir del enunciado, como vemos ahí en esa función de utilidad, vamos a obtener que la relación marginal de sustitución es esta de aquí, ¿vale? Bueno, perdonad porque se escribe un poco complicado sin ratón, pero es menos 100 partido de G elevado a 2, ¿vale? Apartado B. Determine el número de metros cuadrados que es eficiente en el sentido de Pareto. Bueno, sabemos que la condición de eficiencia en este caso para los bienes públicos es el sumatorio de todas las relaciones de marginales de sustitución, que en este caso es la de 1000 individuos. Debe ser igual al coste marginal de añadir un metro cuadrado más en el polideportivo. Como hemos dicho que el coste de añadir un metro cuadrado más en el polideportivo eran 10, pues sustituiremos este coste marginal por 10, ¿vale? Como vemos aquí, pues suministrar una unidad más, ¿vale? La condición de eficiencia, por tanto, si sustituimos, habría que multiplicar, como teníamos ese 100, por esas 1000 personas que tenemos, ¿no? Esto nos daría, como veis aquí, a ver si lo puedo recuadrar sin que se me salga mucho, 100.000 dividido entre G al cuadrado es igual a 10, que es igual al coste marginal, ¿vale? Hemos multiplicado el 100, que lo teníamos en la función de utilidad en la relación marginal de sustitución, por las 1000 personas que tenemos aquí, ¿vale? Que constan en el pueblo, ¿vale? Despejando, obtendremos que la G van a ser 100 metros cuadrados. Por tanto, 100 metros cuadrados va a ser el tamaño óptimo que debe tener ese polideportivo. De forma que sea eficiente esta decisión en el sentido de Pareto, ¿vale? 100 metros cuadrados. Como os digo, todo lo hemos hecho a partir de con la función de utilidad y con la relación marginal de sustitución. Suponga que todos los ciudadanos tienen que pagar el coste del polideportivo a partes iguales y que 100 por votación la superficie de ese bien público. ¿Cuál será esa superficie? Y la pregunta es si es eficiente en el sentido de Pareto. Cada ciudadano al votar maximizará su utilidad según su restricción presupuestaria, ¿no? Lo voy a subrayar aquí, esto es importante. Para determinar esta restricción, pues tendremos que el gasto en bienes privados va a ser el producto de dichos bienes, que si mal no recuerdo hemos dicho que era de un euro, aquí viene, ¿vale? Por la cantidad de bienes que decida consumir de bienes privados, que está representado como X sub I. Por otro lado, el gasto en el bien público, como se reparte en partes iguales entre los 1.000 habitantes, pues será el coste total de ese bien público dividido entre los 1.000 habitantes. El coste total es el producto del precio por metro cuadrado por la cantidad de metro cuadrado que tenga el polideportivo. Entonces, esto va a ser 10G, ¿vale? Siendo G el coste del polideportivo, ¿no? Sabiendo que el precio por metro cuadrado es 10, ¿vale? Tenemos aquí. Según el enunciado, nos dice que los ingresos totales de esas 1.000 habitantes o 1.000 personas de este supuesto que estamos diciendo son de 40.000 euros, ¿vale? Esto viene en el enunciado. Por tanto, vamos a tener una restricción presupuestaria de acuerdo a la siguiente ecuación. X sub i más G dividido entre 100 es igual a 40.000. Lo hemos igualado al dinero, al presupuesto que tienen entre todos, ¿vale? Tendremos que resolver un problema de maximización, que en este caso va a ser de la utilidad, ¿vale? Este problema lo tenemos aquí, sujeto a X sub i, como hemos dicho, más G dividido entre 100 partido de 40.000, ¿vale? Esto recordemos la función de utilidad del enunciado. Si operamos con esto, nos va a dar que 40.000 menos G dividido entre 100 menos 100 dividido entre G, ¿vale? La condición del primer orden, derivando, nos va a dar este resultado también. Menos 1 dividido entre 100 más 100 G elevado a 2 es igual a 0. Si operamos con esta condición, con esta ecuación, perdón, vamos a obtener una G de 100, ¿vale? Por tanto, será una superficie de 100 metros cuadrados la que maximiza la utilidad de cada ciudadano, dada su restricción presupuestaria. Eso será lo que voten. Esta superficie, lo que hemos dicho, es eficiente en el sentido de Pareto porque vemos que se cumple la condición de eficiencia expuesta en el apartado anterior, ¿vale? Apartado D de este ejercicio práctico 16.2 nos dice, suponga ahora que las autoridades culturales de dicha localidad deciden financiar el 50% del polideportivo y que no va a haber, a partir de esta financiación, una subida de impuestos a los ciudadanos. No contamos para la solución de este problema con meter la variable de los impuestos. En este caso, ¿cuál es la superficie del polideportivo por la que votarán los habitantes del pueblo? Bueno, pues nos están diciendo que el ayuntamiento está pagando la mitad. Es decir, vamos a tener que alterar nuestro problema de maximización de beneficios y no va a ser el mismo que antes, ¿no? Donde antes pagábamos una cantidad, pues ahora pagaremos la cantidad. Como veis ahí, si el coste total que habíamos determinado en el apartado C era 100G euros, ahora lo que estamos diciendo es que 5G los pagará el ayuntamiento y los otros 5G los van a pagar entre todos los ciudadanos, pues a partes iguales. Eso no ha cambiado. Lo que se ha cambiado, como decimos, es el problema de optimización. La función de utilidad sigue siendo la misma, pero en el caso de aquí, de esta ecuación, ya no tenemos un 100, tenemos un 200, porque, como decimos, el ayuntamiento paga la mitad. Si operamos, nos sale la siguiente ecuación, que como vemos es igual que la de antes, cambiando ese 100 por 200. ¿Vale? Ha variado por el coste total que tienen que soportar los ciudadanos, ya que la mitad está subvencionando. Misma resolución que el apartado C. Hacemos la condición de primer orden, derivamos y en este caso lo que vamos a obtener es esta ecuación de aquí, que estoy recuadrando, ¿vale? Menos 1 partido 200 más 100 partido de G al cuadrado es igual a 0. En este caso, cuando despejamos la G, vamos a obtener 100 raíz cuadrada de 2 y, por último, 141,4 metros cuadrados, ¿vale? Por tanto, ¿el ayuntamiento ha decidido subvencionar la mitad del coste del polideportivo, de este bien público? Bueno, pues en este caso, en la votación, los ciudadanos, resolviendo ese problema de maximización de su utilidad, decidieran en la votación que el polideportivo va a ser de 141 metros cuadrados. Como veis, cuando asumían la totalidad del coste, salían 100 metros cuadrados, ¿no? La eficiencia en el sentido de Pareto se encuentra cuando son 100 metros cuadrados. Lo que nos lleva a la resolución del apartado E, que nos dice si favorece esta subvención la eficiencia económica. Pues, como hemos comentado, no la favorece, porque se decidiría construir un polideportivo que tiene, pues, no sé si eran 41 metros, 41,4 metros más de lo que la condición, de lo que el resultado eficiente en el sentido de Pareto nos dice, cuando no hay ninguna subvención del ayuntamiento. ¿Vale? Y con eso terminaríamos el ejercicio 16.2 de los dos ejercicios prácticos que tenemos en la resolución de problemas de Ana Martín Marcos, de la coordinadora de asignatura. En el libro de Varian aparece un problema, un único problema, que lo vamos a resolver ahora para este tema. Es el 37.1. Supongamos que 10 personas viven en una calle y que cada una está dispuesta a pagar 2 euros por tener una farola adicional, independientemente del número que haya, ¿vale? Si el coste de suministrar X farolas es, y tenemos esa función de costes, X elevado a 2, ¿cuál es el número de farolas eficientes en el sentido de Pareto que debe suministrarse? Bueno, pues un problema muy, muy básico, muy sencillo. Queremos que la suma de las relaciones marginales de sustitución sea igual al coste marginal de suministrar el bien público. Las relaciones marginales de sustitución de esas 10 personas. Lo importante aquí, ¿vale? La suma de las relaciones marginales de sustitución es 10 por 2, porque el precio es 2 euros por tener una farola adicional, es igual a 20, ¿no? Si la función de costes que tenemos es x al cuadrado, sabemos que el coste marginal es 2x, ¿no? Entonces, ya lo estamos resolviendo, ¿no? La ecuación, teniendo la relación marginal de sustitución y teniendo el coste marginal, pues va a ser, como veis aquí, 2x igual a 20, ¿vale? Y vamos a resolver que x es igual a 10. Muy, muy sencillo, simplemente, como os digo, utilizando la fórmula de igualar la relación marginal de sustitución de todos los consumidores o todos los individuos al coste marginal de una unidad adicional de producir o de añadir o de comprar una, en este caso de comprar, perdón, una unidad adicional del bien público, ¿vale? Entonces, bueno, pues despejando, tenemos que el número de farolas eficiente en el sentido de Pareto va a ser 10, x es igual a 10, ¿vale? Vale, aquí, bueno, simplemente que sabiendo la función de costes, pues obteníamos el coste marginal, ¿vale? Vale, vamos ya con el último problema. Este problema es, quizá lo he dejado para el final por ser un poco el más complejo. Es el ejercicio 5.14 del libro de problemas que aparece en la bibliografía que os he comentado en una de las diapositivas iniciales, donde donde aparece toda la bibliografía, ¿vale? El tema de los bienes públicos también es el, si no me equivoco, es el último tema también de este libro que de problemas que comentamos. Bueno, en este caso el problema nos dice que con motivo de las fiestas, el Ayuntamiento de Turingia, una localidad, se plantea la posibilidad de ofrecer gratuitamente a los vecinos dos tipos de actividades, ¿vale? Por un lado, conciertos de música popular en la Plaza Mayor, en el que tienen cabida todos los vecinos, que se escuchan además desde cualquier parte de Turingia. Y por otro lado, elaboración de una paella gigante a consumir, aquí está esto puesto, bueno, a consumir en la barraca principal. Importante cuando nos están diciendo cómo son estos dos bienes. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir si se trata de bienes públicos o bienes privados a partir del enunciado. La música, lo que estamos entendiendo, que al tener en la Plaza Mayor cabida a todos los vecinos y que se escucha desde cualquier parte del pueblo, yo creo que nos están dando bastantes pistas de que se trata de un bien público. La paella gigante, en cambio, como no nos dicen nada, vamos a presuponer que se trata de un bien privado, ¿no? Porque el consumo de esa paella, raciones de consumo de esa paella por parte de otros consumidores, a nosotros nos deja pues con una ración de menor tamaño, ¿no? El arroz no es infinito. Por tanto, este segundo bien vamos a entender que se trata de un bien privado, ¿vale? Nos dice que dados los recursos disponibles, el número de actuaciones va a ser X y el número de raciones de arroz va a ser Y, que puede ofrecer como máximo el ayuntamiento, viene definido por la siguiente curva de posibilidades de producción, ¿vale? Esta fórmula que tenemos aquí muy importante para la resolución de lo que a continuación nos pidan, ¿no? 4x elevado a 2 más y elevado a 2 es igual a 2000, ¿vale? Curva de posibilidades de producción, ¿vale? Nos dicen que el número de vecinos, ¿vale? Son 100 vecinos, ¿vale? Con preferencias idénticas sobre estas actividades representables por la siguiente función de utilidad, ¿vale? Esta que tenemos aquí, de x sub y, y sub y elevado a 4, ¿vale? Siendo y, pues, 1, 2, 3, 4 y así hasta los 100 individuos pues que componen este pueblo, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver qué nos pide el problema. Pero bueno, también decir, muy importante, la curva de posibilidades de producción. Y denota las cantidades consumidas por cada vecino y entonces nos pregunta este problema que determinemos los niveles totales óptimos de actuaciones y de raciones de paella que deberá ofrecer el ayuntamiento y que representemos gráficamente la solución. Bueno, la asistencia, vamos a leer lo que pone, ¿no? La asistencia a los conciertos, esto es básicamente lo que ya hemos comentado, ¿no? Que el bien Y, esa paella es privado, es un bien privado porque tiene un límite y porque el consumo de uno afecta a los demás, y que el bien X, que es el concierto, pues es público, ¿no? La asignación óptima en el sentido de Pareto, por tanto, se va a obtener a partir de esta ecuación, ¿no? La función de utilidad. Bueno, aquí T viene a representar la frontera de posibilidades de producción, que vamos a ver luego en la representación gráfica de la solución. Y N va a ser el número total de consumidores, ¿vale? La resolución del problema que hemos visto en la diapositiva anterior nos va a conducir a la siguiente condición, condiciones de primer orden. Como os digo, T va a ser la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Y, bueno, como son 100 habitantes, pues vamos a tener en cuenta la suma de las relaciones marginales de sustitución entre esos dos bienes, ¿vale? Entonces, la asignación óptima, aquí entra a jugar otro concepto más, ¿no? Que es la relación marginal de transformación, ¿no? Entonces, la asignación óptima en el sentido de Pareto corresponde a aquel punto de la frontera de posibilidades de producción en que la suma de las relaciones marginales de sustitución individuales se iguala a la relación marginal de transformación. Ahora vamos a ver cómo queda esa gráfica, pero si la frontera de posibilidades de producción es estrictamente cóncava y las preferencias de los consumidores, como hemos visto que es el caso, porque son todas iguales, son regulares, el óptimo de Pareto lo vamos a representar de la siguiente manera, ¿vale? Si veis, en estas se ve pequeñito, pero bueno, como luego va a estar colgada la presentación, lo veréis mejor. En la gráfica superior lo que tenemos representada es la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Que como hemos comentado es cóncava, es esta recta de aquí, ¿vale? Y corta con la relación marginal de transformación. Y luego en la parte inferior, esta de aquí, ¿vale? La 1 y 2, ¿no? En la gráfica 2, lo que tenemos es la relación marginal de transformación de Ix en valor absoluto. Es creciente, ¿no? En el caso de con X, porque a medida que aumenta la producción del bien público, crece la cantidad del bien privado que es preciso dejar de producir, ¿vale? Que ya no producimos, para aumentar en una unidad adicional dicho bien público, ¿no? Esto representando la relación marginal de transformación. Por otro lado, las relaciones marginales de sustitución, ¿no? Aquí tenemos la de transformación arriba, ¿vale? Esta de aquí. En el caso de la relación marginal de sustitución, ¿no? Arriba la de transformación, abajo la de sustitución, ¿vale? Para no perdernos. Agregadas de los individuos en valor absoluto, que es esta de aquí, ¿vale? Esta segunda recta. Son decrecientes con X porque a medida que aumenta el consumo del bien público, decrece la cantidad del bien privado que cada individuo está dispuesto a intercambiar por una unidad adicional de dicho bien público, ¿no? Por eso esta representación gráfica, ¿vale? Ahí tenemos el eje Y, el eje X. Bueno, imagino que lo vais a ver mejor cuando tengáis la presentación porque igual no se ve muy grande, ¿vale? Bueno, a partir de esto, el programa de maximización que va a realizar el ayuntamiento de la localidad va a ser el siguiente, ¿no? Con la función de utilidad que teníamos en el enunciado, ¿vale? Y con esta otra ecuación, ¿vale? Teniendo en cuenta las condiciones de primer orden, que va a ser teniendo en cuenta las relaciones marginales de sustitución y la relación marginal de transformación, vamos a obtener estas condiciones. Para obtener la asignación óptima en el sentido de Pareto, tenemos que resolver el sistema que hemos formado con estas dos condiciones que tenemos aquí, que las voy a marcar, ¿vale? Las voy a recuadrar para que se vean. Las tenemos en el enunciado, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, al final nos dice ahí que como los individuos son idénticos, 100y sub y es igual a y, ¿vale? Estos 100 individuos que conforman el, bueno, que son los que están en el pueblo. Bueno, de estas dos ecuaciones que he recuadrado en la diapositiva anterior, vamos a obtener la siguiente ecuación, ¿vale? Esta de y elevado a 2 es igual a 16x elevado a 2. De aquí vamos a obtener que y es igual a 4x, ¿no? Si simplificamos esto, ¿vale? Si lo sustituimos en la segunda expresión, y es igual a 4x, ya hemos despejado la y. Bueno, pues 4x elevado a 2 más y elevado a 2 es igual a 4x elevado a 2 más 16x elevado a 2, ¿vale? Esto va a ser igual a 20x elevado a 2 es igual a 20. Si despejamos y resolvemos, vamos a obtener, a partir de aquí, que tenemos que x es igual a 10, ¿vale? De esta ecuación. Y una vez sustituimos este 10 por esta x, vamos a obtener el resultado de la y del otro bien, el bien público, que van a ser pues 4 por 10, 40, ¿vale? Como aparece aquí. Por tanto, en el óptimo, el Ayuntamiento de Turingia organizará 10 actuaciones, ¿vale? Perdón, el bien público X. 10 actuaciones del bien público y 40 raciones de paella. No, perdón. Sí, 40 raciones de paella. Me había liado ahí un poco con las X y las Y, ¿vale? Y por último, pues ahí tenéis la representación gráfica de esto que comentamos, que es la misma gráfica que hemos hecho antes, pero simplemente esta vez pues sustituyendo las cantidades que hemos obtenido, ¿no? 4x2 más y elevado a 2 es igual a 2000. Esta es la FPP, frontera de posibilidades de producción, que corta en este punto, ¿vale? Aquí está el 40 del bien Y y aquí está el 10, ¿vale? Del bien X. Es simplemente la misma representación que antes, pero dándole ya valores, los valores óptimos a los dos bienes, a las paellas, las raciones de paella, que hemos dicho que son 40, y a las actuaciones que hemos dicho que van a ser 10, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el eje X, aquí está el eje Y. Esta es, como digo, la frontera de posibilidades de producción que corta con la relación marginal de transformación, ¿vale? Y aquí abajo lo mismo que comentábamos antes. La relación marginal de transformación es creciente, y que sería esta recta de aquí, ¿vale? Y por otro lado, la relación marginal de sustitución es decreciente, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Y bueno, he acabado antes de tiempo. Por mi parte, poco más. En la primera diapositiva de la presentación que subiré al campus, tenéis mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier aclaración sobre este tema o sobre cualquier otra cuestión que pueda ser de vuestro interés y que yo os pueda ayudar. Este tema tiene algunos conceptos muy importantes a partir de los cuales ya se puede resolver todo lo demás, ¿no? En cuanto sepamos la fórmula de la relación marginal de sustitución, o sea, sepamos trabajar con ella, igualándola al coste marginal, sepamos conceptos básicos como son el precio de reserva, las preferencias cuasi lineales, ¿no? Tenerlas muy en cuenta. La diferencia muy importante también entre bien público y bien del Estado, ¿no? Que como hemos visto, podría uno pensar que todos los bienes del Estado son bienes públicos, no es así, ¿no? Puede haber bienes públicos que no son del Estado, ¿no? Que podemos disfrutar todos y no es el Estado el que los provee. Eso me parece también muy importante. Las preferencias unimodales y luego la decisión de la eficiencia de cuántos bienes públicos producir, a qué sujeciones, está sometida esa decisión, ¿no? Esa restricción presupuestaria, esa riqueza que tienen los individuos, cuánto les queda para gastar en bienes privados, cuál es el coste del bien público. Si tenéis claros todos estos conceptos y veis los problemas que hemos visto y las preguntas tipo test, yo creo que todo lo relacionado con este tema va a estar más o menos resuelto. Bueno, como es el último tema de la asignatura ya, me gustaría también desearos mucha suerte en el examen, desearos suerte general en todos los exámenes que tengáis para el grado de economía y en general pues suerte en la carrera y muchísima suerte en la vida en general y en vuestro futuro profesional. Como os digo, tenéis mi correo electrónico al inicio de la presentación y estoy encantado de resolveros a través del correo electrónico, a través del foro habilitado también, pues cualquier duda que hayáis podido tener, estoy encantado de resolverla, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos.